Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Segunda parte de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos con más información, con más novedades. Hay mucho para contarles, claro que sí. De todo lo que ha dejado el fin de semana, porque como les decía, se pudo jugar la fecha de inferiores. Recién ya repasamos todo lo que tiene que ver con el Clausura y su segunda fecha en Primera División. La victoria de Newbery ante Barrio Norte 2-1. El triunfo de Sport 3-2 sobre Independiente de América. En un rato vamos a tener la palabra de Carlos Miranda. Atención a la gente de Sport, vamos a hablar con él. También el empate de Atlético 1-1 con los 11. Y el 1-1 con el que terminaron igualando en Carlos Tejedor, Gorra de Cuero y Fútbol Club 3 Algarrobos. La palabra de Salvador Batista por el lado de Gorra de Cuero. La palabra de Héctor El Colo Beltrán por parte de Newbery de Fortín. Newbery que lidera con 6 puntos. Sí, 4 tiene Fútbol Club. Sport, que comenzó ayer ganando, tiene 3 unidades. Independiente de América también con 3. Y los equipos que van tratando de encontrar su lugar en la tabla de posiciones de este Clausura. Pero ya nos metemos también en lo que aconteció en la jornada del sábado, porque se disputó una nueva fecha de inferiores y de aquí sale un disparador, podemos decir, para empezar a analizar lo que ha sido un poco el arbitraje y algunas cuestiones del fútbol de inferiores. Por un lado, la sexta fecha de novena división, el empate 0-0 entre Barrio Norte y Sport, el 1-0 de Atlético ante Gorra de Cuero, el 4-0 de Newbery sobre Social y el 16-0 de Independiente a los 11 de Colonia Seré. En octava, Barrio Norte le ganó 2-1 a Sport, el 5-1 de Independiente de América sobre los 11, la victoria 2-0 de Atlético a Gorra de Cuero y el 1-1 con el que igualaron Newbery y Social de González Moreno. En séptima, 5-0 le ganó Sport a 5-0 le ganó Barrio Norte a Sport, 3-1 la victoria de Gorra de Cuero sobre Atlético y el 10-0 de Independiente a los 11. En sexta, lo que fue el 4-1 de Barrio Norte para ganarle como local a Sport, 5-0 le ganó Independiente de América a los 11 como visitante, la victoria de Social 1-0 sobre Newbery de Fortino Lavarría y el 4-0 de Gorra de Cuero con Atlético, que por fortuna no pasó a mayores. Lo tengo del otro lado de la línea telefónica ahora sí, porque él está de vacaciones mientras nosotros estamos aquí trabajando. Al señor Martín Cifre. Bueno, muchos me decían, no está Cifre, está solo otra vez. Nada, no me abandona, está de vacaciones nomás, pero lo tenemos en la línea telefónica. Se toma vacaciones a mitad de temporada, pero lo vamos a bancar igual. Para hablar un poquito de todo eso. El primer punto que surgió tiene que ver con las categorías formativas y los resultados. Hablábamos de Independiente, que ganó 10-0 en séptima, que es la misma categoría que había ganado, creo que 16-17-0. También en séptima sobre Jorge Newbery previo al arranque de la temporada oficial, cuando se hacía de forma distrital el torneo por las restricciones que había en su momento por la pandemia, y en noveno un 16-0 que obviamente encendió algunas alarmas, porque hasta ahora se venían dando, más allá de alguna goleada, 5-6, 7-0, 7-1, 7-2, ninguna tan abultada como la que sucedió el sábado. Entonces por ahí se empieza a hablar un poco. En su momento yo recuerdo que se había presentado por parte de Independiente mismo, justo, que se pudiera jugar en algunas divisionales de manera recreativa, sobre todo en novena, los más pequeños. Lo cierto es que, bueno, se prestará seguro para el análisis después de la temporada. Es verdad que la liga históricamente es así, es competitivo, pero Ha pasado en algunos partidos que se terminan antes, otros no. Entonces, es como, bueno, tomar una postura en cuanto a los resultados sean abultados. De hecho, Cali Bocaleri, presidente de Independiente, se manifestó en Twitter después de este resultado.
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. No estoy de vacaciones, no seas malo, no estoy de vacaciones. Estoy con otro compromiso laboral.
No, está bueno, perfecto,
no
que estés.
Estar presencialmente en la radio, pero no estoy de vacaciones. Pero bueno, nada, quería estar de alguna manera. Saludo grande para los chicos que han pasado ya por las entrevistas. La disculpa del caso de no poder estar. Bueno, sobre todo para Salvador Batista, que es un amigo y que bueno, no he podido estar hoy presente. Pero sí, te escuchaba con respecto a los inferiores. Yo también me manifesté en redes sociales y creo que que por ahí habría que revisar lo que tiene que ver con novena, ¿no? Sobre todo, porque...
Sí.
No sé si me escuchás.
Sí, te escucho perfecto.
Ah, bueno. No, digo, sobre todo con novena, porque yo soy partidario de la idea de que por ahí debería dejar de ser competitiva, tratándose de que es la primera categoría de las cuatro inferiores, más allá de que existen las escuelitas, todo eso ya lo sabemos. Pero digo, quizás debería dejar de ser competitiva, y en caso de que no se pueda o que los clubes consideren que es necesario que haya un campeonato y que haya puntos en juego, sí revisar esta situación, porque me parece innecesario exponer a los nenes de un equipo a perder por semejante goleada. Imagino, sobre todo, por ejemplo, quien haya sido el arquero, sin importar cómo se llame ni nada por el estilo, yo digo, un nene de 8 o 9 años que se va a la casa habiendo sido el arquero que al que le convirtieron 16 goles, me parece que no tiene ningún sentido. No digo que jueguen 10 minutos de partido, porque si no también tampoco tendría sentido hacer el viaje, digo, para el equipo, sí, sí, que va a ganar. Pero sí, por ahí rever esto de que quizás no hace falta jugar todo el segundo tiempo y evitar esta situación. Lo digo de una simple opinión, obviamente, no, a ver, que del otro
y porque
lado
hemos visto,
habrá explicaciones.
Y porque sabemos que ha sucedido en varias oportunidades de que cuando se empieza a dar un resultado abultado, muchas veces los árbitros en algunas oportunidades optan por terminarlo antes. A veces sí, a veces no.
Sí, a ver, yo lo planteo para novena porque todos sabemos que no hay final del año, que si hay más de un equipo que termina puntero se los considera a todos los equipos, claro, campeones. Entonces la diferencia de gol no corre, no cumple ningún papel en este caso, porque no hay desempate, no hay criterio de desempate. Entonces me parece que por ahí es una cuestión al revés. Obviamente no se puede modificar ahora y tendrá que verse en tal caso para la temporada que viene, pero creo que es algo al revés. Sí. Distinto es lo de la séptima, que hablabas de también de una goleada muy abultada que hubo. Bueno, ahí ya creo que es parte del juego, que son chicos más grandes, con otro desarrollo, con otro rodaje también, porque por ahí a esa edad, en novena, quizás alguien... Hasta puede ser desmotivante para los chicos que le toque perder por semejante cantidad de goles. Y digo, creo que a los clubes no les sobran, ni a la liga les sobran clubes, ni a los clubes les sobran chicos para completar los equipos. Entonces digo, me parece que por ahí podría reverse esa situación.
Alguien me decía, tal vez el equipo ganador, no, por eso digo, no nombremos ni clubes
ni equipo, por eso,
alguien me decía, tal vez el equipo ganador, debe aflojar un poco. El tema, particularmente en este caso, el partido del sábado, que nosotros nos iban pasando incluso minuto a minuto, sí, creo que hubo 7 goles en 12 minutos.
Creo que sí. Hubo un momento en el que nos llegaba un WhatsApp atrás del otro y no pasaban 3-4 minutos de diferencia y era gol de tal, gol de tal, gol de tal. Por eso era muy sorprendente.
Exactamente. Pero bueno, y ya nos vamos redondeando un poco este tema, que seguro, a ver, será cuestión de trabajo. Ver,
esto no es lo más grave que
no,
pasó.
No, a ver. Digo, esto lo
nombramos,
repito,
porque
y esto es cuestión de trabajo después.
Que se puede rever.
Exacto. A ver, esto es cuestión de un resultado, y que de ahí se desprenden algunas cuestiones que después serán los mismos profes, que son quienes se encargan de las reuniones de inferiores, serán los propios profes los encargados de trasladar si hay una posible solución, o tal vez entenderán que así debería continuar todo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el arbitraje, a mí hay cuestiones que me vienen preocupando mucho. Arrancamos por el de inferiores, si te parece.
Dale.
Atlético jugó con gorra de cuero. Ya desde el partido de octava nos llegaban comentarios de que la situación no era la mejor, de que los ánimos no eran los correctos. A los 3 minutos del partido de sexta, el árbitro expulsó a 2 futbolistas, ¿sí? Una terna de General Villegas, ¿sí? Ahora vamos a estar profundizando un poquito más en eso. Pero lo que decía, a los 3 minutos, un agarrón, un encontronazo entre los 2 marcadores centrales, roja para cada uno. A ver, yo entiendo que en sexta los chicos ya no son tan chicos, que son más grandes, que ya están...
incluso juegan en primera algunos.
Claro, algunos con algunos minutos en primera, en sub-21, ya más desarrollados, con otra personalidad, con más experiencia. Pero un árbitro de inferiores, a los 3 minutos y un encontronazo, habla, aplica la pedagogía, tratás de calmarlos, porque si a los 3 minutos expulsaste a 2 jugadores, de ahí en adelante se descontrola todo. Tuve la oportunidad de hablar con integrantes de ambos cuerpos técnicos y me decían, mirá, hubo expulsiones que estuvieron bien, algunas que fueron dudosas, pero a los 3 minutos el partido se fue de las manos.
Sí, la verdad que fue una situación muy lamentable, creo, la que se vivió en cancha de Atlético, donde más allá de las expulsiones y de algún error arbitral que hubo, la verdad es que lo que sabemos que pasó, lo que nos contaron que pasó, no está nada bien.
No.
Creo que llama la reflexión de todos los sectores, más allá de que ¿sí? de la situación está puntual del árbitro que está mencionando, de que entiendo que tuvo un mal arbitraje con varias malas decisiones. Que se trate de un partido que puede definir el campeonato de alguna manera, porque son dos equipos que pelearon arriba en la apertura, Borra de Cuero siendo campeón, Atlético siendo segundo, y que este año, o este segundo torneo parece ser más o menos similar, donde los dos equipos pelean en la parte alta. Creo que los que están afuera, el 80% son padres, entonces deberían también tener una cierta autocrítica de ciertas actitudes que tienen, porque primero, nadie se muere por perder un partido, por salir segundo en un campeonato. Segundo, porque no corresponde. Estamos viviendo muchas situaciones en la cancha, ya sea en sexta, en primera, en distintas categorías, que no están bien, ni de los árbitros porque se equivocan, pero también de los de afuera. Los de afuera, dentro de la cancha, se comportan de una determinada manera que fuera del campo de juego, fuera de la tribuna, porque nos conocemos y porque son todos pueblos chicos, no lo hacen. Entonces digo, ¿por qué llevan esa locura a la cancha?
A ver, yo quiero puntualizar en algunas cuestiones. Decía, me preocupa por cómo, por ese desenvolvimiento, por expulsar a 2 jugadores tan temprano, porque son árbitros que incluso han dirigido partidos de reserva de primera. No sí. Se te puede ir así de las manos un partido de inferiores. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos decías, lo que pasa afuera tampoco puede pasar. Algunos gestos que hubo de adentro hacia afuera, tampoco. De afuera hacia adentro, lo que decíamos, no puede ocurrir. Y en el final...
No, a ver, hay que cortar de raíz con eso, sí, de que sí. En la cancha vale cualquier cosa.
Exacto.
En la cancha no vale cualquier cosa. Es lo mismo que estar en tu casa, en tu oficina de trabajo, o en el lugar que vos quieras, comiendo en un restaurante.
Exacto.
Ir a la cancha es lo mismo. Uno tiene que comportarse de la manera que corresponde.
Porque después se puede aplicar una denuncia...
A ver, y voy a ir un poquito más allá, porque lo leí en redes sociales de algunos de los clubes, y de los protagonistas que son los chicos, los jugadores. Les tiraron con agua.
Sí, sí, o sea, sí, le tiraron agua, exacto.
O sea, es un partido de secta, no entiendo el nivel de locura que manejan algunos.
Sí. Ayer...
Repito, porque en inferiores, la mayoría de los que van son los padres y familiares de los chicos. Puede haber un poco más de público simpatizante del club, pongámosle así, pero el grueso de los que van son padres y familiares de los chicos que están jugando.
Ayer, obviamente, mucha gente que nos enviaba mensajes, hoy también, y quiero destacar, ¿sí?, dos cuestiones. La primera, que cuando terminó el partido, al árbitro lo fueron a buscar. No se metió gente a la cancha de milagro, porque en los partidos inferiores no hay seguridad. O sea, lograron contener la situación, afortunadamente, y no pasó a mayores. Y por otro lado, uno de los comentarios, y que redondea un poco lo que veníamos hablando. La terna arbitral en general fue malísima, dice, ¿no? Desde todo punto de vista. El árbitro, me parece que lo primero que quería era figurar él, pero lamentablemente desde afuera, madres y padres no ayudamos en nada. Por un lado le pedimos tranquilidad a los nenes al momento de jugar, y por otro lado no paramos de gritar. Le queremos enseñar respeto hacia los mayores, y somos los grandes los que no paramos de insultar. Un aplauso para el arquero de sexta de Gorra de Cuero, que siempre en cada tumulto fue a separar a los chicos. Hay que destacarlo. Creo que la liga debería tomar cartas en el asunto, designar árbitros a la altura y que los protagonistas sean los nenes. Pero repito, los nenes tienen que jugar al fútbol y no enloquecerse. Y digo somos, y me incluyo, por todo lo que pasa y se transmite desde afuera hacia adentro. Creo que este comentario lo escribieron con el corazón en la mano. Es para aplaudir y destacar la autocrítica que se hace, y el mensaje que se trata de dar es eso. Es eso, o sea...
Tal cual, no sé quién es quien lo escribe, pero coincido plenamente en lo que dice. Y a ver, tampoco le esquivo al bulto. He sido hincha, he ido a ver partidos, no como periodista trabajando de esta profesión, sino como hincha, y también me he comportado de una manera totalmente equivocada. No le esquivo a eso.
Sí, pero no digo, a este punto.
Tenemos que cambiar el mensaje y tenemos que tener la autocrítica suficiente para entender que eso está mal y para entender que no corresponde, independientemente de que el nivel arbitral no viene siendo el mejor, porque más allá de los errores que siempre va a haber, porque es un deporte que convive con el error del fútbol, hay errores que son muy groseros, errores que de desconocimiento del reglamento, por ejemplo. No pasa por no ver una jugada o por no estar atento o por una mala ubicación que puede pasar. Hay errores que son realmente muy groseros, ya cuando ves cosas como desconocimiento del reglamento, ya ahí
bueno,
es donde hay que poner realmente atención, ¿no?
Me diste el pie, tiraste el centro y seguimos con eso. A ver, dos errores puntuales de ayer. Partido Gorra de Cuero Fútbol Club, en cancha del Club Argentino de Carlos Tejedor. Un jugador insulta a uno de los asistentes. El asistente lo insulta, Me lo dijeron 3-4 personas diferentes, incluso una persona neutral que se acercó a la cancha y justo estaba en ese sector. Me dijo, fue un insulto clarísimo y en línea levantó el banderín. Lo llama el árbitro. ¿Qué pasa, señor Cifre, si sucede algo así?
Expulsión.
Bueno, amonestación. Amonestación. En medio de ese partido. ¿Sí? Algo que llamó la atención y que generó algunos reclamos. Por otro lado...
Habría que ver si el color de la tarjeta a veces cambia según el equipo en el juego. También. Pero bueno, lo principal es que es un error grosero de desconocimiento del reglamento.
Y por otro lado, hablando de errores groseros, Sergio Orozco, que ya venía de errores muy groseros, ¿sí? Muy groseros en el partido Atlético Sport, que hizo un informe donde hubo cosas que solamente él vio y que nadie más observó, porque tuvimos la oportunidad de ver el video, volvió a ser designado y volvió a fallar. En el primer tiempo, jugadas que reclamaron los dos equipos, Newbery y Barrio Norte, Barrio Norte y Newbery. Y en el complemento, como para completarla y desconocer nuevamente el reglamento, una jugada en la que Facundo Galván encara hacia el área por afuera, intenta gambetear al arquero Juan Araujo. Araujo lo derriba, el clásico penal de arquero a futbolista, de arquero a jugador. Sí, intentan gambetearlo, lo toca abajo, penal. Había más jugadores de Newbery en el área, sí, y la jugada era sobre un lateral del área, justamente. Bueno, el árbitro lo expulsó a Araujo, por último recurso. Reglamento que cambió a finales del 2018, no se expulsa más porque ya no hay triple castigo, que es infracción, expulsión y posible gol, ¿sí? No se usa, salvo que saques la pelota de la línea con la mano, o que des una piña, o que el full sea muy alevoso, pero no una jugada normal, es amonestación, y esto es lo que vamos, se puede fallar, porque nosotros lo decimos todos los lunes, no queremos venir a hablar de esto, queremos venir a hablar de fútbol. Pero no es que la duda es si estaba adelantado o no estaba adelantado, si el full era de amarilla o era de rojo, si la pelota entró o no entró. Es porque se desconoce el reglamento. Hace 4 años cambió eso. A principio del 2019, Santiago Góndolo le comete un penal a Matías Sepúlveda en cancha de Social el día que Fútbol Club ganaba 4-0 y termina ganando 4-3. Y no lo expulsó a Góndolo porque ya en ese momento, con Badano como árbitro, Joaquín Badano, de los mejores árbitros que ha tenido la liga en los últimos años por lejos, hoy árbitro nacional, ¿sí?, ya se aplicaba ese reglamento de que no estaba más el triple castigo. Entonces, obviamente el enojo de la gente de Newbery, que no podrá contar con su arquero titular los próximos partidos. La verdad, pero a ver, hay que poner freno. Encargados de hacer las designaciones, listo, Orozco... No está a la altura, no está a la altura. Sí. Ya en dos partidos seguidos ya lo demostró.
Ya lo había demostrado. Aparte lo dijimos también nosotros. Más allá de los errores que pueda tener en el partido Atlético con Social de Tres Algarrobos, perdón. Sí. Más allá de los errores que haya tenido, que obviamente va a tener porque es un deporte, porque es una persona y se va a equivocar. Tenía errores muy groseros en el informe porque todos vimos algo. Todos vimos lo que pasó. y el informe decía cualquier otra cosa. Entonces, ya a partir de ahí era para ponerle la lupa encima. Por la duda le dan el premio de volver a dirigir otro partido donde puede condicionar el futuro de uno de los dos equipos, donde condiciona al arquero Araujo totalmente, porque probablemente se pierda dos partidos por roja directa, de manera totalmente injusta. Entonces digo, aunque lo hicieran gratis, mi crítica sería en el mismo tono y sería igual de fuerte. Pero encima no es gratis. A los clubes les sale mucha plata a los árbitros, muchísima plata, como para que desconozcan el reglamento. ¿Se van a equivocar? Por supuesto que se van a equivocar, como se equivocan los jugadores, como se equivocan los cuerpos técnicos cuando hacen un cambio o cuando eligen un jugador para poner que después no rinde. Todos se equivocan, nos equivocamos nosotros desde el periodismo, por supuesto que también. Pero la realidad es que cuando hay un error tan grosero, de tanta falta de conocimiento del reglamento, que es algo básico y esencial, si no cualquiera agarraría un silbato y podría ser árbitro, y no es así, hay que estar capacitado. Entonces digo, hay cuestiones que realmente no se entienden.
Bueno, mirá, ayer Orozco tuvo que dirigir en reserva porque se lesionó el árbitro que estaba en reserva e ingresó Orozco. Y me manda un jugador de ese partido y me dice, me hizo cambiar los tapones de los botines. Jugué con tapones mixtos, botines profesionales, sí. Me obligó a cambiármelos. Bueno, complicado el asunto, ¿eh? Complicado,
sí,
el asunto.
Realmente complicado porque se vive repitiendo y porque se vive designando a gente que evidentemente no está a la altura. No está a la altura, no está capacitada por todo esto que venimos diciendo. Y que empañan el nivel de la liga, empañan los resultados, el desempeño de los propios jugadores. La verdad es que es una lástima. Ojalá que sea la última vez que tengamos que hablar de estas cuestiones tan puntuales, ¿no? Porque después obviamente vamos a hablar de una polémica, de si un gol estaba offside o no estaba offside, va a pasar porque acá no hay VAR, porque acá es una milésima de segundo lo que hay que tomar decisiones. Pero cuando las decisiones están tan equivocada desde la base que es el reglamento, la verdad es que no se entiende.
Por otro lado, sí, quiero remarcar esto, obviamente que la responsabilidad no pasa pura y exclusivamente por quien hace las designaciones, porque se hacen las designaciones, a veces se hacen los intercambios que ya están pautados con otras agrupaciones de la región, como Trenquilauquen y Villegas, que se hacen históricamente, y después pasan estas cosas. Y por otro lado, remarcar eso, hoy estamos hablando de esto que sucedió en inferiores. Eran árbitros de Villegas, en el partido de Barrio Norte Newbery eran árbitros de Trenquelauquen. Es decir, los árbitros de América, ayer, correcto desempeño, remarcar eso también, porque, como lo hemos hablado en su momento con Néstor el Tío Mancilla, se viene trabajando y se viene tratando de mejorar y quieren demostrar que pueden estar a la altura. Bueno, lamentablemente, las ternas que han llegado desde afuera son las que terminan empañando todo ese sacrificio que se viene haciendo, ¿no?
Seguramente. Y repito, no, a ver, porque mencionabas también otra vez los inferiores, más allá de las críticas que estamos haciendo hacia algunos arbitrajes, la crítica también va para los que estamos afuera, para los que estamos del otro lado de la Prado, viviendo con demasiada locura lo que tiene que ser un partido de fútbol. En este caso de sexta división, pero puede pasar en cualquier categoría y eso la verdad está muy mal y tiene que llamar a la reflexión. Los clubes tienen que intervenir, los dirigentes tienen que intervenir para bajar un poco los ánimos. Entiendo que todos quieren ganar y que a todos les importa que su equipo gane o que el equipo de sus hijos gane, pero no siempre se gana, nadie gana siempre y también hay que saber perder y hay que aceptar que perder es una de las tres variantes de este juego.
Exactamente. Y por otro lado, algo que llamó la atención, la Liga del Oeste tuvo que publicar un boletín el sábado. ¿Por qué? Porque se hizo mal una planilla en senior. Habían amonestado a dos jugadores, las dos amarillas eran para otros futbolistas, entonces tuvo que publicarse un nuevo boletín explicando que hubo un error al momento de que el árbitro confeccionara la planilla, ¿sí? Y habían tenido que suspender a un jugador por 5 amarillas. Entonces salió el boletín para explicar que al final ese jugador no estaba habilitado y que el domingo iba a poder jugar la fecha.
Te consulto, quizás sí. No lo sepas, pero te consulto porque lo mencionás. ¿Cuál es la base de saber que estaba equivocada el informe arbitral? Porque generalmente la única palabra que vale es el informe de los árbitros cuando se aplica una sanción.
El tribunal dio traslado de la situación al árbitro oficial y el árbitro, que presentó su descargo en tiempo y forma, comunicó que debido a un error en el material del informe hizo constar que las amarillas fueron trasladadas de forma errónea. Me dicen, Tincho, desde gente de Atlético, que sí, lo que mencionábamos al principio, que en octava y en séptima ya venía flojo el arbitraje, ya venía con algunas cuestiones y lo terminó de culminar ahí. De hecho, me comentaban que uno de los asistentes sobre la platea hacía algunos gestos de espaldas, pero hubo algunos gestos en ese partido de sexta que hoy nos está demandando parte de todo este programa. Bueno, un mensaje de Eddie Acosta dice: desastroso el arbitraje, todos iguales. En este caso, nos están escuchando también desde Colonia Seré. Tenemos un audio, ¿sí? Ahora cuando corte con vos, vamos a estar pasando el audio que nos han enviado. Pero bueno, ya cerrando esta segunda parte también, Tincho, después de 26 minutos en este momento que se cumplen de la segunda parte de Fútbol del Oeste Radio, así que bueno. Y por último, ayer, ¿sí? Ayer se jugó el partido entre Sport e Independiente. ¿Qué pasó? Por la mañana, y agradecemos por la información que nos van brindando clubes e internamente desde la organización, las dos canchas de América estaban bien, estaban en buenas condiciones. Entonces, esos dos partidos, Barrio Norte, Newell y Atlético, los 11 se podían jugar. La cancha de Gorra de Cuero tenía agua, dijeron, va a secar. Se trabajó, la cancha secó, hablamos con jugadores de ambos clubes, salió y quedó impecable, ¿sí? Para destacar eso. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el partido de Sport Independiente, que era el que estaba en dudas. Entonces, claro, tres canchas habilitadas, una más o menos, había que intentar jugar, sobre todo los otros partidos. Llegó Independiente a Cuenca, se reúnen los dirigentes, el saludo de siempre, ¿no? Cuando llega, el árbitro dijo, no jugamos, pero ya viajamos, no se juega. Está Independiente, ya viajó, hay que hacer el esfuerzo. Se juega, pero no se juega en tercera. Pero ya están todos, o sea, ya está toda la gente acá, o sea, ya viajaron los jugadores. Juguemos. Se terminó convenciendo a la terna arbitral para que se juegue, pero arrancó más tarde. En tercera arrancó 4:30 en vez de a las 4, en primera terminó arrancando alrededor de las 16:30. Finalmente se pudo jugar, pero casi se suspende el partido. Entonces nos quedamos también con eso. Me avisaron recién, yo tenía acá alguna ayuda de memoria para no olvidarme. Bueno, eso también era otro de los puntos. Afortunadamente se pudo jugar, ¿sí? Y entre los dirigentes, ¿sí? Que enviaron su palabra a dirigentes de la liga y demás, afortunadamente pudieron hacer que llegara a buen puerto, buena medida y buena predisposición de parte de los dos clubes, de dos presidentes que trabajan mucho, como lo son en el caso de Daniel López por Sport, Carlos El Cali Bocaleri de parte de Independiente, y tuvieron que firmar los presidentes diciendo que avalaban que se juegue el partido. Bueno, por esta, más sencilla, la cosa tiene que ser más sencilla. Por eso digo, a ver, y repito, hay una liga que está trabajando muchísimo, porque se decidió que se iba a jugar temporada larga y que los clubes, ¿sí?, aceptaron eso. Y la liga viene trabajando muchísimo para tratar de comprimir los calendarios, que no se extienda, que puedan jugar todos a tiempo. Va a haber fecha del senior entre semana de nuevo. Se posterga a las inferiores y se trata de recuperar cuanto antes. Se busca todo, se está trabajando muchísimo. Entonces, y desde los clubes hacen un gran sacrificio. Falta ajustar ese detalle porque, repito, a ver, siempre se habla del arbitraje. Siempre, siempre. Pero yo no recuerdo años anteriores que tengamos que hablar tanto y de todas estas cuestiones. Nos ha llevado casi un bloque entero. ¿Pero por qué? Porque queremos hablar y analizar y remarcar punto por punto cuáles son las cuestiones a las que se falla y repetir. No es si fue penal o no fue penal, si el full era amarilla o era roja, se fue adentro del área y era fuera. Estamos hablando de cuestiones desde la parte teórica y desde la parte reglamentaria, que es en lo que se está fallando. Pero bueno, de esta manera te despido, Tincho, así escuchamos el audio y ya cerramos este segundo bloque de Fútbol del Oeste Radio, que se nos viene la tercera parte y ya cerramos el programa del día de hoy.
Abrazo grande, Abu, para vos, saludo para toda la audiencia.
Un abrazo grande. Y ahora sí, me voy rapidito a escuchar el audio que nos han...
Hola, Agustín, ¿cómo estás? Soy Norma, una de las mamás de Zeta. Sí, a veces los padres tenemos que ubicarnos, pero bueno, se llega a eso cuando los árbitros hacen cosas que no tienen que hacer. Por esa primera expulsión a los 2-5, ahí se empezaron a descontrolar todo. Y bueno, creo que el árbitro estuvo mal porque lo primero que tendría que haber hecho llamar a los chicos, advertirle, bueno, siguen así los hechos, pero no de una echarlo como los echó. Entonces, ahí se descontroló todo. El árbitro descontroló todo. Porque no está a la altura para dirigir chicos de sexta división. Y en línea, que estaba del lado de la tribuna, los padres no le tiraron agua. Fueron dos criaturitas chiquitas que le tiraron un vaso de agua. Y en línea no tiene derecho tampoco a sonreírse, agarrarse las partes íntimas y hacerle a la tribuna tomar y sonreírse. Entonces eso, creo que los árbitros no están a la altura. Así que bueno, y los padres tampoco, tenemos que a veces ubicarnos, es así. Pero bueno, lleva todo el partido a la locura.
Perfecto, entonces, escuchábamos el audio. El saludo grande para Norma, que siempre nos está escuchando y en este caso nos mandaba ese audio. Para cerrar un poco todo lo que tiene que ver, repito, con un tema arbitral del que no nos gusta hablar, pero que fueron un cúmulo de cosas entre el viernes, sábado, ya con ese boletín, con ese informe que forzó un nuevo boletín el sábado, inferiores, el domingo y demás. Nos vamos a la pausa, a la segunda del día, a la vuelta hay mucha más información, hay mucho más Fútbol del Oeste Radio. Quédense del otro lado que ya venimos y vamos a tener la palabra de Carlos Miranda. Vamos a estar hablando de algunas otras cuestiones porque esta semana hay senior. Hoy hay partido de fútbol senior, hoy lunes hay partido de senior y el miércoles y jueves se completa lo que va a ser la octava fecha y el domingo se jugará la séptima. Pausa y enseguida volvemos.
Estás, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.